Radio Mardí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Mardí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 6. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, ni más ni menos. Ya me está dando caramelito de miel porque sabe que estoy con la voz. Porque Demio viene cada dos semanas y nos pega el catarro. Él coge un catarro por algún lugar que va, viene y lo riega aquí. Nos metemos en la cabina que estamos cerrados todo el mundo. Y de vez en cuando pues cae uno en cama. Así nos hemos pasado los últimos dos meses. Bueno, hoy nuestro productor es el de siempre, Héctor Carrillo. Y nuestro ingeniero de sonido es, ¿quién? Emilio Ceja. Estaba sentado Richie Pérez ahí hasta hace dos minutos. Lo hacen para confundirme, entonces, pero yo pongo los dos nombres. Entonces me fijo y cuando veo con la gorra de ESPN sé que es Emilio Ceja. Así que hoy, mira, vamos a empezar haciendo un anuncio importante. Los cuentos de Pepito del Guajiro los va a hacer ahora los lunes, no los viernes. ¿Okay? ¿La viste de Guajiro? No viste nada. Los cuentos de Pepito van a hacerse los lunes ahora en vez de los viernes.
Va a ser el último.
No, el lunes va a hacerse el cuento de Pepito. Hoy no hay cuento de Pepito.
Ay, pobrecito, los fanáticos.
No, sí.
Están sufriendo,
sí.
Como
no, van a llorar cantidad.
Para poner lo mejor posible, porque Pepito tiene algunas palabritas que dice que ellos están cuidado, Peña.
No, es que estamos tan nerviosos contigo que no. El lunes que está aquí Pepe Lacayo para que maneje el asunto de Pepito. Vamos al otro anuncio del siguiente. Había una serie de las Grandes Ligas que estaba ya puesta en el itinerario para jugarse entre los Dodgers primero y los Marlins, después entre los Marlins, los Piratas del Pittsburgh, en Puerto Rico. Y resulta se iba a jugar el 30 y el 31 de mayo en el estadio Irán Burton de San Juan, donde tú pichaste tantas veces, Guajiro Peña. Y el comisionado Roy Manfred tomó la decisión tras recibir un pedido del sindicato de peloteros que transmitió los temores de jugadores de contraer o transmitir el virus del Zika a sus familiares. Hay un grupo de peloteros que simplemente no quieren ir a Puerto Rico porque dicen que hay casos de Zika, que lo pican los mosquitos, y no solo tienen miedo ellos de infectarse, sino que venga infectado, y como eso se transmite, ya se ha comprobado que se transmite lo mismo por la vía sexual, que saliva, lo que sea, tienen miedo a pegárselo a sus familiares y dijeron que no querían ir. Y el comisionado tomó la decisión de suspender esa serie. Esa serie se va a jugar, en vez de ser en San Juan, se va a jugar aquí en Miami. Bueno, eso ha traído una serie de contra la protesta. Algunos de los individuos puertorriqueños pues han protestado, han dicho, bueno, vamos a hacer lo que diga el comisionado, pero creemos que eso de que no ir a Puerto Rico porque hay Zika, aquí en la Florida hay, y donde quiera que te pican un poquito ahora en un lugar que sea tropical o semitropical, te arriesga. Y el que más ha hablado de todo es Quique Hernández. Quique Hernández, que es hijo de cubano, y dijo, bueno, yo vivo en Puerto Rico durante la etapa muerta. En la temporada vivo aquí en Estados Unidos, pero cuando se acaba la temporada de pelota, vivo en Puerto Rico. Yo no conozco a nadie que haya tenido Zika. Mi familia no conoce a nadie, ni conoce a nadie que conozca a alguien que tenga Zika, así mismo dijo. Entonces, que él dice que él cree que es una, que eso es matar cucaracha con ametralladora, que no hay necesidad de eso. Y por otra parte, el gobernador de Puerto Rico es el que se puso, como dice, se enfogonó, como dicen allá.
Y Rafael, y este juego de los piratas se ha ido celebrando bastantes veces en Puerto Rico ya. Uh-huh. Desde que padeció Roberto Clemente se ha ido celebrando el juego.
Y
ahora, Rafael, una opinión tuya. ¿Cuál es la diferencia de la enfermedad esa? Y aquí en Miami está sucediendo, han muerto tres personas ya. con esta enfermedad. Y en Puerto Rico dicen que hay una cantidad, pero ¿cuál sería el problema si se festejara el juego y que los peloteros salieran de aquí para el hotel y del hotel para el estadio?
Bueno, en caso hay que lo pique un mosquito que tenga, te infectado, más nada. Si no lo pica un mosquito, no tiene ningún problema. Esto, así que eso es lo que hay. Pero bueno, ya suspendieron, ya el comisionado dijo que no se va a hacer la serie allá, que se va a hacer aquí. Pero bueno, si nos vamos a llevar por eso, en Puerto Rico ha habido casos, como tú estás diciendo, Jairo, aquí en la Florida. Pero el epicentro del mundo del Zika es Brasil. Y en Brasil van a ser los Juegos Olímpicos en agosto. ¿Okay? Así que están diciendo no, que los mosquitos en agosto no pican porque hay frío allí. Bueno, ahí no hay frío en agosto. Ahí lo que no hay es calor. Pero esto hay posibilidades y allí hay una cantidad. Y además, ya el Zika lleva tiempo. Ahí en Brasil y ya está enraizado eso allí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a pedirle, tengo una otra noticia de una muchacha pitcher que la están comparando con Nola Ryan. Eso lo vamos a hablar después, pero vamos a pedirle la música de Grandes Ligas a Emilio Cejas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Bajiro, ya terminó un juego hoy. Hoy pichó por los Nacionales de Washington el monstruo Scherzer y le metieron 4 jonrones los Cachorros de Chicago. Oye, a Scherzer, 4 jonrones. El partido terminó 8-6 a favor de los Cachorros de Chicago. Lo ganó John Lackley, Juan Lacayo. Tiene 4 ganados y 1 perdido. Lo perdió Scherzer, tiene 3-2. Lo salvó Rondón, tiene 5 salvados ya. A ver qué pasó aquí. ¿Quién fue el héroe de la jornada? Bueno, Murphy, la segunda base de Washington, batió de 4-4 y anotó 2 carreras. Y por el equipo de Chicago, a ver si jugó este muchacho Soler, vino de emergente y se ponchó. Está batiendo 182. El mejor jugador fue Sobris, que metió un jonrón y batió de 2-2 y puso 4 carreras y anotó 3. Ganó el juego.
Qué barbaridad.
Ganó el juego eso.
Sí. Estaba jugando solo.
Sí. Entonces, hay otro, la estela, la tercera base, batió de 4-2, impulsó 2 carreras. Entre esos dos tienen 6 ya de las 8 carreras. La otra la importó Rizzo, la primera base, impulsó. Y la última carrera la impulsó Fowler. El center field que está batiendo 3.37. Así que ese es el único juego que ha terminado. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la labor que hizo John Lackey aquí? Después vamos a hablar de los juegos de ayer y iremos hablando de los juegos de hoy que está pasando. Lackey lanzó 7 innings, la batieron 6 hits, hicieron 2 carreras que fueron limpias, dio una base por bola y ponchó a 11.
A pedra limpia.
Sí, señor. Y Scherzer lanzó 5 innings, 7 hits, 7 carreras limpias. 3 bases por bola, 7 ponchados, le batieron 4 jonrones. Tiene 4.60 el monstruo. ¿Eh? Así que no siempre esto.
Rafael, ayer cuando salí de aquí, pues estaban dando al final ya el juego de los equipos de Nueva York y vino a batear Céspedes. Yo no sabía que Céspedes tenía tanta fuerza. El pitcher de relevo estaba tirando 96 millas y le tiró una bola alta adentro que es difícil y le ha dado un batazo por la misma línea que la mayoría de las veces la bola sale de foul por la fuerza que lleva. Pues no, fue tan rápida que llegó a los 340 y metió jonrón. El número 9.
Sí.
Está encendido. Pero oye, tú sabes que el bateador cuando tú le picheas adentro tiene tendencia a darle la parte mala del bate y no, y él sin embargo sacó las muñecas Y le dio la línea de línea, pero una línea yo pensé que iba a ser foul. Y entonces él estaba anotando muerto la risa, porque él sabía que había bateado, que no está acostumbrado a batear eso. Sí. Pero bueno, el béisbol es así.
Claro.
Así que la noticia mala la tiene Rafael luego de los días. Anoche sufrí mucho, Rafael.
Ah, pero eso lo hablamos
porque se fueron a overtime y los tiros libres. Ay. Wayne, que es un fenómeno, tiró un fenómeno de tres puntos para empatar, pero eso fue del mundo. Y después en el tiro libre de seis falló cinco y tiró una sola.
De eso vamos a hablar cuando hablemos de básquetbol. Cuando hablemos de básquetbol, déjame darte otra. Después vamos a ver los juegos de ayer, que es lo que pasó en los juegos de ayer de las Grandes Ligas. Aquí hay otra cosa. Hay una muchacha, se llama Mónica Abbott. Mónica Abbott es una pitcher de softball. Yo tengo que guardar esto a mi esposa, que tuvo 13 años jugando internacional de pitcher de softball. Esta muchacha, claro, está un poco más grande que mi mujer. Está, mide 6'3 la muchacha. Mónica Abbott. Yo la he visto jugar en los Juegos Olímpicos. Ya está durita, tiene 30 años ya. Y dice que la están comparando a Nolan Ryan, la muchacha. ¿Ok? Porque poncha una cantidad de gente tremenda. Esta muchacha que digo que mide 6'3, ha impuesto un récord de velocidad de softball, con la pelota softball, de 77 millas por hora. Que tirar la pelota esa de trapo, 77 millas por hora. Lanzó un juego perfecto en el año 2008. Eso fue en los Juegos Olímpicos en contra, eso fue en China, yo estaba allí, en contra de Holanda. Le metió un juego perfecto a Holanda, que juega muy buen softball. Y tiene, en la universidad ha lanzado 3 juegos perfectos como estado universitario. Estaba en la Universidad de Tennessee, y en la Universidad de Tennessee lanzó 6 juegos perfectos. Estamos hablando de otro.
¿Está encendido?
Sí.
Tú sabes, tú dijiste que 75 millas por hora.
77 millas por hora.
Oye.
Con la pelota de softball, la pelota de trampo esa.
Figúrate tú.
No es un récord, nadie ha tirado esa velocidad. Es la Chapman de aquí. Dice no es Ryan, digo, es la Chapman, porque. Ok. Esta. Nolan Ryan tuvo 7 no-hitters, ¿no? Claro, en Grandes Ligas. Pero lo interesante es que esta muchacha la han firmado un equipo que se llama, a ver, tiene un equipo raro de softball. Ella juega en Japón la mitad del año, se va a Japón, y juega con el Team Toyota de softball. O sea, la compañía Toyota tiene un equipo de softball, y ella va todos los años y pichea allí. Es lo mejor que hay en Japón pichando. Esta muchacha, Mónica Abbott, se llama. Y le acaban de dar, ¿tú sabes cuánto el contrato por cuánto? Un equipo de softball de mujeres, $1,000,000.
¿Tú te recuerdas que nosotros pusimos a esta muchacha, ahora se me olvida, no, Fernández o Hernández?
Sí, pero esa no es la que estamos hablando ahora.
La de softball.
Lisa Fernández. Lisa Fernández, que es una hija de
un cubano. Fenómeno también, ¿verdad?
Sí, sí, pero esta es mejor que Lisa. ¿Eh? Esta es mejor que sí, esto es lo mejor que vio. Le han dado $1,000,000, Guajiro, para que nos date $1,000,000 de contrato en un softball femenino. ¿Tú sabes lo que la cantidad de dinero es? Porque a estos muchachos lo que le pagan es el viaje y le dan más nada. Así que Mónica Abbott, le dicen la nueva Nolan Ryan. Ok, vamos a ver los juegos de Grandes Ligas de ayer. Pero vamos a pasarse aquí porque no hay casi nada todavía. Déjame decir lo que está pasando en los juegos de hoy. Casi nadie ha anotado todavía, pero acaba de empezar. Boston está ganando 2-0 a los Yankees ya en el primer inning. Más nadie ha anotado hasta este momento. Ok, ayer los indios del Cleveland le ganaron 9-4 a los Tigres de Detroit. A ver qué hicieron, lo ganó Bauer, lo perdió Former. Bauer tiene 2-0, Former 1-1. A ver los cubanos de Detroit, Julito Martínez de 4-0, Castellano de 4-2, impuso 3 carreras, anotó 2, batió su 5º jonrón.
¿Y tú sabes cómo está bateando? Líder absoluto en la Liga Americana Castellano.
3.83 está bateando.
¿Cuánto está bateando?
3.83. Está a perder.
Se ha vuelto loco.
Sí, señor. esto por el equipo de los indios, Bantley, el left field, batió de 5-4, impulsó tres carreras. Y Napoli, la primera base, de 5-2 con tres carreras. Eso es este juego. Ahora, los Marlins le ganaron 4-0 a los Diamondbacks. Pichó otra vez el muchachito de Conley. Conley, que había pichado 7 innings y 2 tercios el otro día sin hit, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pichó 4 innings sin hit.
No contaban con ese muchacho para nada,
para nada.
Señores. Y bueno, fue de, ya habían jugado no sé cuántos juegos, lo pichó el primer juego. Tremendo partido que pichó, un control absoluto.
No.
Y un muchacho zurdo que tú sabes que eso es difícil, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero bueno.
Y ha pichado y da gusto, una serenidad tremenda. Y fue Matlin allí a sacarlo. Cuando le faltaban 4 outs para hacer unos hino run.
¿Y no has notado que el equipo de los Marlins, el relevo, están pichando buenísimo?
Buenísimo, es el mejor.
Esa es la diferencia.
Claro, el mejor, yo estaba chequeándolo hoy. Sí. El mejor relevo en los últimos 2 semanas ha sido de los Marlins.
Bueno, no muy lejos, cuando ganó José Fernández, dejó 4-3, y el bullpen vino y pichó 4 innings y dio 4 scones.
Exactamente.
Y le salvó el juego y Fernández ganó.
Sí, esto es muy chayo. No, y tengo una cosa de los Marlins, que tienen 2 muchachitos, Conley y, ¿cómo se llama el otro? El italianito. Los dos han pillado mucho mejor que José Fernández. Okay. En este juego, bueno, lo ganó Conley, tiene 2-1. Conley tenía 7 innings y 2 tercios. Le está contando a los fanáticos. Y vino a sacarlo del montículo en el último juego. Este no, el juego anterior. Mattingly. Y le puso el brazo por arriba y le empezó a decir, se ve que le está diciendo, te voy a sacar, no vas a poder tener no hino run, pero yo no te puedo, porque tienen 116 lanzamientos, no te puedo dejar seguir tirando que te vas a echar a perder el brazo. El muchacho le decía que sí. Bueno, vino anoche, tuvo 4 innings sin que le batearan hit.
Oye, eso.
O sea, que tuvo 11 innings y 2 tercios sin hit. Eso es bravo.
Yo creo que él está leyendo, si Arrieta lo hace, porque yo no lo voy a hacer.
Exactamente. Bueno, anoche Echevarría, el cubano de los Marlins, batió de 4-0, está bateando 2-0-7 nada más. Los primeros 3 bateadores de los Marlins, Real Muro está bateando 3-15, Prado 3-74, Yelly 3-30. Entonces viene Stanton con 2-72, pero tiene esos 3 tipos delante del que siempre están envasados. Y por el equipo de los Diamondbacks, Yasmani Tomás en el left field batió de 4-1. Se ponchó 3 veces. Pero estaba echando 2.84. Este muchacho Conley, que la primera salida dejó 3 en base y se lo dejaron entrar, le bajó, tiene 3.06 ahora de promedio, que es de carrera limpia. Los Cardenales le dieron 9-0 a los Phillies, también 4-0. Lo ganó Jaime García, hablamos de eso ayer. Eiko lo perdió. Jaime García tiene 2-2, Eiko 1-4. Aquí, a ver quién se destacó. No hay cubanos en este juego. Vamos a seguir. Los Azulejos de Toronto le ganaron 12-2 a los Rangers de Texas ayer. Lo ganó Happ, tiene 4-0. Lo perdió Holland, 3-2. Aquí, de los Cardenales, a ver, no, de los Blue Jays, perdón, de los Rangers se destacó Fielder, designado. Y Encarnación, por los Azulejos, batió de 4-3, impulsó 6 carreras y anotó 2. La mitad de la carrera anotó el tipo.
¿Cómo terminó el juego ese, Rafael?
12-2.
Sí. Encarnación es un tipo que la gente no lo considera porque están en grupos de 3 o 4 peloteros en el medio.
Sí.
Pero da gusto verlo jugar, se faja y es un chiste, porque cuando él batea a jonrón, que va corriendo con el brazo derecho, lo lleva a levantar.
Sí,
como si le doliera el hombro.
Como si le doliera, ¿te viste eso? Yo creo que es para equilibrarse, ¿tú sabes? Para equilibrarse. Muy bien, vamos a ver otro juego de ayer. Los Orioles le dieron 9-0 a los Yankees, 1-0. Lo ganó Britton, tiene 2-1. Lo perdió Barbato, tiene 1-2. A ver qué pasó aquí. Los Orioles, pam. ¿Quién hizo algo aquí? Bueno, el 4-2 por los Yankees, están en Castro. y de 4-2 Witters por los Orioles. Pero aquí, bueno, fue 1-0, así que no hubo mucho. La única carrera empujó Pedro Álvarez, de designado, empujó la única carrera del juego. Esto lo abrió Tanaka. Tanaka lanzó 8 innings, batió 5 innings, no le hicieron carrera, tiene 2.29. Pero después vino el bullpen y vino Betances, no le hicieron carrera, vino Balbato este y no sacó un out, le dio un 2 hit y entró una carrera limpia, que fue la única que necesitó el equipo de los Orioles. Ganaron 1-0. Los Royals de Cincinnati le ganaron 9-5 a los Cerveceros de Milwaukee. Simón ganó su primer juego, tiene 1-3, lo perdió Anderson, tiene 1-4. A ver quién tenemos aquí. Nadie conocido y nadie hizo nada del otro mundo. Por Cincinnati, Phil en la segunda base, el viejito, de 3-2 con 3 impulsadas, una carrera anotada. Bruce, el right field, de 4-1 con 3 impulsadas, una anotada. Y Duval, el left field, de 4-1 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Así que esos fueron los juegos de ayer. A ver si ha pasado algo. No, sí, bueno, aquí Miami le está ganando ya a los Phillies 2-0. Ese es el primer inning. Las únicas anotaciones, la de Boston 2-0 a los Yankees, la de Miami 2-0 a Filadelfia. Okay.
Aquí ayer, este muchacho que dice que cuando yo entré aquí en los 28, él se recuerda, pero no sé, no dice, se llama Noel Ferrán, ¿de dónde? Dice, cuando vivía en Cuba, quiere decir que ya no está en Cuba.
No, está en Houston, yo por ahí, ¿no? Sí, creo que está en Houston.
Y la otra es, esta sí está simpático, deja que vea el lunes, que quieren que me dé 45 minutos al Guajiro, así que se lo voy a presentar, lo voy a guardar para decirle a Cayo, mira, claro, el cementico va a ser un cementón grande.
Claro, oficialmente.
Okay. Ese el lo mandó Leandro.
El lunes yo no estoy aquí, así que yo te doy mi espacio.
Pero lo dijo como chiste, ¿ves? Dice, ja.
Sí.
Pero bueno, la otra noticia que estaba hablando con Rafael, estoy un poquito preocupado con Rachel, Rafael.
Sí.
Yo creo que Rafael, que Rachel,
sí,
no está enamorada de mí, ¿verdad?
¿Tú crees que está enamorada de ti, Guajiro?
No, pero yo te voy a decir una cosa.
Guajiro, mira.
Esa foto que está al lado de la mata con ese chorcito, yo no permito que ande con ese chorcito tan chiquito.
Mírame fijamente, ¿tú crees que esa muchacha, tú has visto la fotografía esa? ¿Tú sí crees que esa muchacha se va a enamorar de ti, Guajiro?
Si viene para acá, la vamos a meter de modelo aquí en Miami.
Sí.
Para que gane dinero, entonces como yo estoy viejito, yo me retiro y que ella gane dinero y me mantenga, ¿no?
No, y ella va a estar encantada la vida con eso.
Pobre Rodríguez, y a Rodríguez, al bueno decirle que se busque una tuerta allí en el Remedio, ¿ok? Porque eso es lo que se merece él. ¿Cómo se va a ir con otro teniendo una muchacha?
¿Tú has visto la fotografía de Alex Rodríguez? Alex Rodríguez luce un artista de cine. Esto es una máquina que te están corriendo.
Ahí yo estaba oyendo.
El novio de esa muchacha puede trabajar en películas. Sí. Luce un actor de cine.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Eh? Ah, mira, mano, mandó.
Esta foto,
así sí te lo permito. Mira, con eso de después jugarlo en la boca.
Rachel, por favor, escríbanos que tienes un ser aquí triste.
Estoy triste, pero qué triste. Tengo miedo que se me vaya a ir con otro, Rafael, porque yo estoy tan lejos.
Yo no tengo miedo ninguno.
Porque si tuviera La Habana, yo de Cayo Hueso brincaba, pero ir a Remedio. No, es muy lejos, no hay guagua como aquí
Guajiro,
en Miami.
Guajiro, tienes que tú que para manejar el carro este, tú tienes que volver a pichar en Grandes Ligas. Con un contrato de 25 millones de dólares, por lo menos.
Tú sabes que tiene un estilo de artista ella ahí.
Es una preciosa, una mujer preciosa, olvídate. Sí. Se cayó el dinero ahí. Es una de las parejas más bonitas que yo he visto. Rachel y Alex. ¿Ok? Los dos muchachos están...
Y los aretes, esos son... aquí se usan mucho
esos aretes. Esos aretes se los pidió prestado la luna. Se le perdieron a la luna, como lo que decía Vicentico Valdés.
Mi niña, si tienes alguien aquí que yo te pueda mandar unos aretes más chiquitos, dame la dirección.
Okay.
Y yo te compro unos aretes lindos que hay aquí y te los mando, pero tiene que tener una dirección de un familiar para que no te los cojan, ¿ok?
Ok. Muy bien. creo que se está terminando el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Ya no tenemos pausa, ahora se me ha olvidado. La pausa es que te empujan a la cosa del basquetbol directo al hígado. Y ayer hubo un partido, de eso hemos hablado y vamos a hablar más porque Guajiro vio el juego. Entre los Raptors de Toronto y el equipo del Miami Heat, jugando en Toronto, el segundo juego de la serie. Esta es la segunda serie de la Conferencia del Este, y este es el segundo juego de la segunda serie. El primer juego lo ganó Miami en tiempo extra, ahí en Toronto. Y este lo ganó...
Le pagaron con la misma moneda.
Exactamente. Lo ganó Toronto, también en tiempo extra. Y el marcador fue 96-92. De Merrick Carroll fue el mejor anotador por el equipo de Toronto con 21. Goran Dragic, el esloveno, que ha jugado tremendamente bien ese muchacho, el armador, fue el mejor anotador por Miami con 20. Y estaba contando Guajiro hace un ratico lo que estaba diciendo. Este es un juego que llegó cuando faltaban unos segundos nada más. Estaba el equipo de Miami 3 puntos atrás. Había estado delante, perdió el liderato del juego y estaba perdiendo por 3 puntos cuando faltaba unos segundos. Le pasaron la bola a Dwayne Wade con ya sin tiempo.
Pero a una distancia que yo dije, ¿cómo es posible? Ya perdieron.
La mitad,
y enganchó.
La mitad de la cancha, nada de cuento, de la mitad de la cancha disparó y metió el tiro de 3 puntos. Y empató el juego, tuvieron que ir a overtime. Y cuando la pelota estaba en el aire, se encendió la luz y se acabó el tiempo. Sí. Así que no había nada que hacer.
No, no, pero yo sufrí mucho porque yo sé que él es tremendo, tremendo. Ahora, si ese señor hace esa barbaridad, después tiene tiro libre para pa ganar el juego en este, y no puede meter nada más que uno, de 4-1,
sí. Sí, esa
distancia tan cerquita, ¿verdad?
Sí, después que lo había metido, para que tú veas lo que es la cosa. Tú.
¿Cómo se llama aquel que se retiró, que era un fenómeno, que tiene récord, que era de los dos hits?
Ray Allen.
¿Allen?
Sí, Ray Allen, de los tiros de 3 puntos.
Sí, ese le hacía falta a los ojitos.
Obvio. No, ellos tienen uno ahora.
Muy tiene récord, ¿no?
Sí.
Bueno, no es récord, pero tiene un récord personal sí, increíble. Buenísimo.
Pero déjame decirte que Heat tiene un muchachito que se llama Richardson.
Ah, sí, sí, sí.
Ese tiene mejor promedio de 3 que lo que tuvo Ray Allen aquí.
Ese lo vi el otro día en el primer juego, como ensartó también de lejísimo.
Sí.
Ayer lo vi hablando con otros compañeros, no me acuerdo quién era. En el oído le estaba hablando. Parece que él tiene, es inteligente, ¿no?
Sí, sí. No, tú sabes que ese muchacho lo cogieron como un relleno. El que ellos querían era Winston, que lo tiene, que es bueno también. Es el otro novato, que tiene 19 años nada más. Uno que tiene el pelo así para arriba. Sí. ¿Okay? Y entonces lo cogieron con un cambio. Entonces le dieron un turno. Entre el cambio le dieron un turno.
Y es joven.
Sí, sí, ese muchacho tiene 19 o 20 años.
Sí.
Le dieron al Heat un turno para coger, pero como 3 rondas más tarde.
Uh-huh.
Entonces, cuando llegaron ahí, lo único que había era Richardson. Y cogieron a Richardson. Bueno, Richardson le ha salido esta temporada, que es una maravilla. Imagínate tú que el que entra por Way, cuando Way se siente, Richardson ahora.
Hoy descansa, ¿no?
Hoy descansa.
¿Y después?
Bueno, mañana no juega. Mañana yo vamos a volver ahora a decirte primero que todo que mañana hay 2 juegos.
Sí.
Mañana juegan los Cavaliers de Cleveland con los Halcones de Atlanta. Esta serie está 2-0 a favor de los Cavaliers, que están paseando a Atlanta. Y también juega mañana, o sea, es a las 7 de la noche el juego de los Cavaliers con los Halcones. A las 9:30 está el juego de las Espuelas de San Antonio con el equipo de Oklahoma. ¿Dónde es Oklahoma? Y esa serie está 1-1. Oklahoma le ganó el segundo juego jugando en San Antonio a San Antonio. Y San Antonio había perdido en casi 50 juegos y se lo ganó. Ahí juega, una cosa que tengo que decir porque salió hoy en el periódico, el mejor jugador de Oklahoma es Kevin Durant, que es uno de los mejores jugadores que hay. Y él termina este año, es agente libre. Y estaban diciendo que uno de los equipos que más chance tiene de cogerlo, son las espuelas de San Antonio.
¿Ah, sí?
Imagínate, las espuelas de San Antonio van a jugar con Durán.
Porque la gente, yo pienso que la noticia que salió antes de empezar el campeonato, que eran viejos de estar juntos. Pero Daniel no, nunca no está tan viejo. Y es un tipo que
lleva mucho tiempo, la gente está viendo jugando juntos, piensa que ya tienen 1,000 años.
Viejo porque llevan 7 o 8 años juntos.
Claro, y ha ganado más campeonato que nadie. Y
eso vale mucho. Ese grupo, yo, ¿no?
Claro, ese grupo ha ganado más campeonato que nadie. Pero bueno, si vamos a hablar del Miami Heat y Toronto, hay que pensar que Miami salió bien. Porque jugando en la cancha de la otra gente, le ganó un juego y el otro lo perdió en overtime. Ahora van a jugar aquí. El próximo juego lo juegan aquí. Los próximos dos juegos juegan en Miami.
Es otra vez de 7 a ganar 4, ¿no?
Sí, claro.
Igual que la primera vuelta.
Igual que la primera vuelta. Todas las vueltas ahora son de eso. Ahora, esta, el que gane de la serie de Toronto y Miami se enfrenta al que gane de la serie de los Cavaliers de Cleveland con los Atlanta en las finales de la Conferencia del Este.
En este momento Cleveland está ganando 23-18 a Atlanta.
Sí, él le va a ganar.
Eso tempranito.
Es muy probable que ganen los 4 juegos seguidos. Si gana el Heat, pues hay un chance grande que se enfrenten los Cavaliers de Cleveland con el Miami Heat. Ahora tiene que ganar a Toronto. Toronto, durante el campeonato, tuvo un mejor récord que Miami, eso hay que decirlo, ¿sabes? O sea, por lo menos en el papel, es mejor equipo que Miami. Así que no va a ser fácil ganarle a esta gente. ¿Okay? Así que eso es lo que tenemos por ese lado, Guajiro. Vamos a ver qué está pasando. ¿Okay? Ya los Yankees hicieron una carrera, está 2-1 a favor de Boston. A Cleveland le hizo una carrera a Kansas City, 1-0 en el segundo a favor de Cleveland. También Cincinnati le está ganando 1-0 a Milwaukee en el segundo. Miami sigue ganando 2-0 en el segundo a Filadelfia. Texas le está ganando Detroit 2-0 a Omar Tigre, le están dando leña. Eso en el segundo. Arizona y Atlanta están 0-0 en el primero, los otros no han empezado todavía. Así que vamos a oír a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un honrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy voy a dar la vida de un señor catcher en Cuba que nació en Placeta. Este señor, Gilberto Valdivia, el Chino Valdivia. Y yo sabía que era buen catcher, pero no sabía que en la Serie del Caribe nadie ha bateado más que él.
¿Sí?
Un fenómeno. Ahorita van a oír los números de este señor. Nació en Placeta el año 14 y jugó en el 39 al 40, debutó con Almendares hasta el año 53. Fue su último año. Este señor Valdivia jugó 11 años y en 11 años fue la Serie del Caribe, que en esa época se celebraban a 3, la primera en el 49. Oigan esto, yo 412 líderes en la Serie del Caribe. En la primera Serie del Caribe se celebró en el Estadio de La Habana, el Cerro. En el año 50 no jugó en Cuba, se fue a Venezuela. ¿Y saben una cosa? Venezuela ganó y fueron a la Serie del Caribe y ganaron con él.
Ah, fue con Venezuela.
Batió 750 en esa serie. Y en el 51 regresa para Cuba con el Habana y vuelve a ir a la Serie del Caribe. Quiere decir que tenía suerte. Hay peloteros que ayudan y tienen suerte. Y batió 500 en esa serie. Así que Valdivia jugó un total de 192 juegos con 899 turnos de bate, anotó 83, le faltó un hit para 200, 199, doble 32, jonrones, batió 2 en total en su carrera.
Sí, era chiquito.
Pero empujó 83 carreras, 2 veces fue, batió en total un average de 252. Y con los Havana Cuban, ¿se acuerda de la Liga de la Florida?
Claro.
Ganaron 7 campeonatos con el señor Rodríguez de Marche. Le decían Barriguillo Rodríguez. En el 49 batió 210, jugando todos los juegos. En el 50 no jugó todos los juegos, batió 221. Y en el 51, su último año de 3 temporadas, batió 201, pero ahí batió en esa liga 2 jonrones y empujó 107. Valdivia, hubo un caso que jugó con el, cuando jugó con La Habana, déjame ver qué año fue. En el 41, en el 41 y en el 51, hubo un caso grandísimo que un pitcher americano fue a Cuba a jugar con el Habana, a pichar, se llama Wilhelm, que era un fenómeno. Claro. Y había un catch famoso de Baltimore, y Wilhelm pertenecía al Baltimore, y el catch también no podía que echar los naqueboles. Y cuando iba a pichar Wilhelm, el señor Valdivia era el catch. No había duda, no se le iba ninguna.
No, no, era tremendo, la defensiva tremenda.
Así que esa es la historia. El señor Valdivia está en el Hall de la Fama en el 98. Y yo no sé si sigue vivo, pero nació en 14, tiene añitos. Aquí no dice nada del resto de su vida, ¿no? Así que felicidades allá, bueno, en Placeta, al que lo conoce, a su familia, a saludar, que dicen que fue, dice Andrés Fleita, en paz descanse, que era tremenda persona. Yo nunca lo conocí.
Bueno, mi padre conocía la familia del Chino Valdivia. Mi padre, nosotros teníamos varios negocios. Uno de los negocios que hacía mi padre todos los años eran escogidas de tabaco. Y tenía unos socios que hacían, iban a sociedad en Placeta, que le decían los chinos, porque eran chinos.
Y para decir los fanáticos que no conocen a Placeta, a las 4 o 5 de la mañana usted va manejando con la ventanilla abierta, cierre la ventanilla, ¿ok? Porque había un frío tremendo.
Así es.
¿Por qué, Rafael, ese frío en la Placeta?
Está alto, ¿no? En Placeta dicen porque es que lo que la gente conocía, Placeta y Cumbre, porque pasaba por la carretera ahí. Pero donde yo soy, la zona de Central Escambray y eso, es mucho más frío que Placeta.
Oye, ¿okay? Increíble.
Porque está más alto.
Bueno, pues eso es todo, y el lunes ya ustedes saben, mucha calma, que lo de Fidel y Pepito viene en camino. El lunes lo tengo con mucha calma, y la calle me tiene que dar 45. Estará oyendo el programa
de
la calle.
A petición del público, a petición del público, dice, a petición del público 45 minutos para el Guajiro. Esto... Bueno, a ver, estamos hablando, a ver qué ha pasado más en las grandes ligas. Bueno, los Marlins tienen hombre en primera y tercera sin out en el segundo inning, salida del segundo.
¿Y cómo está el partido?
Está 2-0 a favor de los Marlins. Pero acaban de ponchar, tiene un out ya, porque acaban de ponchar a Miguel Rojas con hombre en primera y tercera. Y el que viene a batear ahora es el piche, que es Chen, el chino que está pichando.
Y ¿sí? Ven acá, y no pusieron a jugar al japonés. ¿Hoy no está jugando?
Hoy no está jugando. El que está jugando es el chino, que es el piche. Pero bueno, se aprovecharon aquí porque Miguel Rojas no pudo poner la pelota en juego. Tiene un hombre en primera y tercera sin out. Y el tipo se ponche y atrás viene el pitcher.
Sí. Tú así sabes que yo estaba pensando, Ichiro Suzuki ya tiene una experiencia grande. Es difícil para ti cuando tú te sientes saludable y cuando te pones a trabajar, haces jugada espectacular y batea. Y después te sientan y no te ponen. Hay que tener una calma de profesional para no protestar, tú entiendes. Estoy seguro que no va a protestar, ¿no? Pero no. Bueno, si el otro día batió y lo pusieron de emergente, empujó dos carreras y ganaron otra vez el juego.
Estaba batiendo 300 sí. y pico, un poco turno, pero estaba batiendo sí. 300 y pico. Primero él está dispuesto a batear todo el tiempo. Tú te das cuenta que está haciendo ejercicio ahí en el dogado, se hace cuclilla, coge el bate, levanta. Y él, tú sabes que el bate, él tiene una caja que le hicieron en Japón, que tiene, le pone presión, le bombea aire, le pone presión para tener el bate dentro, para sí. que controle la humedad y los gestos y la presión. Y pero si bueno. tú lo ves, que él, cuando batea, La gente batea y tira el bate. Y Suzuki, fíjate que no tira el bate nunca. Él batea, vamos a suponer que le den la base, y entonces él pone el bate en el piso. Lo agarra por los dos lados y lo pone en el piso. Viene este calvo, agarra el bate enseguida y lo levanta como si fuera un niño.
Tú sabes que cuando él debutó aquí, yo pensé que, digo, yo leí los récords que tenía en Japón, pero no sabía la clase de pelotero que era fildeando. Cuando cogió una bola en la pared y tiró a tercera base, yo dije, ¿pero qué cosa es eso? Igualito a Clemente, vaya, parecido a Clemente. Oye, increíble, tiene, el brazo tiene, de él, una.
Tiene
todavía va, sigue tirando bien.
Tiene varios guantes de oro, ¿ok? Tiene varios guantes de oro. Suzuki es un hombre completo, ¿no? Hay que ver que tiene 42 años, un tipo que se pasa haciendo ejercicio ahí en el home todo el tiempo, y él está en su misión de llegar a 3.000 hits, que hay que ver que empezó viejo aquí, que lo que pasa es que ha bateado hits como un loco.
El otro día yo dije una cosa y yo no tenía razón. Yo dije que iba a hablar con Ávila. Ávila me llamó. Dice que la señora de él se enteró por un amigo que yo estaba hablando. Las reglas de las academias de Venezuela y Santo Domingo no tienen que ver nada con los peloteros cubanos que están en el exilio ahí en Santo Domingo. No pueden meterlos en la academia porque no tienen el estatus para poder ponerlos ahí, como los demás peloteros que tienen el permiso especial ya del comisionado para que puedan estar ahí. Claro. Dice que no, eso son profesionales y no son profesionales, porque ellos tienen 3 años y si no lo mandan a jugar para los Estados Unidos, tienen que tirarlo por la calle y otros equipos los cogen, como el caso de Soriano con los Yankees.
Sí.
Cuando los japoneses tenían en Boca Chica, los japoneses tienen una en Boca Chica con un hotel de 3 estrellas, que es un fenómeno, y los campos y las máquinas de bateo, todo.
Todavía uno de los primeros que
como
hicieron
si fuera Grandes Ligas.
Claro, uno de los primeros que hicieron fueron ahí.
Y no firman peloteros. Lo tienen ahí como lujo.
Sí.
Porque todavía Soriano se lo quitaron los Yankees.
Claro.
Porque lo mandaron para Japón y los Yankees dijeron, espérate un momento, como lo van a traer, tiene que venir primero aquí. Tienen que venir a los Estados Unidos a jugar. Pero bueno, eso es las reglas que hay.
Bueno, porque lo que pasa es que esos equipos que son de Grandes Ligas, cuando le pusieron la academia, ellos tuvieron que firmar un acuerdo con las Grandes Ligas, y parte del acuerdo es ese. Y lo hicieron porque nadie pensaba en Japón ni en Cuba, estaban haciendo para darle chance a los muchachos.
Tú sabes que ahora tienen 40 y pico peloteros, el equipo de los Dodgers tiene 19 peloteros venezolanos, porque tienen problemas con el dinero y no le pagaban. Entonces lo sacaron Camilo, inclusive yo te mencioné eso de los cocodrilos.
Sí.
Que un venezolano multimillonario tenía ahí una academia que con todos los hierros le pagaban igual que los americanos, inclusive que los Yankees era el único equipo que no pagaba 700 pesos, pagaba 500 mensual. Los Yankees,
sí.
Que es la dinastía, el dinero, pero los demás equipos pagan 700. Y los japoneses pagan 700, pero lo que tienen los japoneses, tienen un autobús nuevecito de lujo, y pasean los peloteros de un estadio a otro donde van a jugar en la guagua de ellos particular.
Sí.
Pero no firman peloteros.
Sí, sí.
Si ellos tienen cantidad de peloteros en Japón, más bien vienen para acá, no, tú entiendes, no hace falta. Pero sí. Bueno, yo pensé que los peloteros cubanos, en vez de deportarlo, podían entrar a la academia, pero no pueden entrar.
No pueden entrar. No, y los japoneses lo hacen también por relaciones públicas. Para vender la imagen de ellos, su béisbol, etcétera. Aunque no firme el pelotero, pues la gente dice, bueno, como hace la gente de basquetbol, que han metido el basquetbol donde quiera, en todo Asia, ese lío, jugando juegos de exhibición. Bueno, para los japoneses eso es una forma de promover su béisbol, ¿tú sabes? Esto,
Rafael, ¿tú te recuerdas el caso de que yo dije aquí? Lacayo, no sé si tú estabas, pero Lacayo estaba, de que quién sabía el número de Willy Miranda. Alguien mandó y dijo que el 55, no es el 55, pero en Cuba no había número más alto de 20 y pico, más grande.
Claro, porque no había tanta gente tampoco, 50 y pico. Eso es un número de fútbol americano.
Sí. Aquí existe hoy.
Ahora sí, porque hay tantos que han pasado.
Sí, porque hay muchos números retirados. Cuando el Iván viene, le dieron el 61. Oye, esa barbaridad.
Sí.
Cuando yo jugaba, si te daban el 40, te botaban.
Sí.
Pero bueno, Vamos a ver si la persona que no me recuerdo ahora, el número de el señor Stott de la Mendare y de los Yankees de Nueva York, Willy Miranda, cubano, nacido en Velasco, ahí entre Holguín y entre los centrales de Lelis y Chaparra, por ahí más o menos. Pero bueno, Rafael, una pregunta.
Sí.
¿Los Heat tienen chance de ganarle a este equipo que están jugando?
Por lo que han jugado hasta este momento, bueno, ahí cualquiera puede ganar, pero por lo que han jugado hasta este momento, el Heat tiene más chance de ganar que Toronto. Te voy a decir, como tú dices, te voy a decir por qué. Los dos primeros juegos fueron en Toronto. Yo dije, es difícil ganarle en Toronto, a Toronto, en Toronto. Porque, primeramente, Toronto, como dije hace un rato, tiene mejor récord de la temporada que el Heat. O sea, cuando tú buscas los ganados y perdidos...
¿Los ganados ganaron más?
Ganaron más que el Heat, quedaron mucho más arriba que el Heat. Sí, claro. Eso. Después de los Cavaliers, el mejor equipo de la Conferencia del Este es Toronto. ¿Okay? Están jugando con el segundo mejor equipo que hay. Entonces, o sea que no es un juego fácil. Van a jugar en Toronto. Y en el basquetbol, el home club vale más que en la pelota. Increíble. ¿Okay? El primer juego se lo ganan en Toronto ellos.
Sí.
¿Okay? Y el segundo juego lo pelearon, que lo perdieron en overtime.
Sí, pelearon ahí, los dos fueron a punto extra. Pero el caso de... Yo estaba mirando que el caso de los Heat es difícil, no va a creer que fácil, porque cuando ganaron al team de Michael Jordan, los dos primeros lo ganaron.
Sí.
Que si no hubiera sido así, porque después perdieron tres seguidos.
Pero por eso mismo. Pero lo que te quiero decir es que ahora los próximos dos juegos son en Miami. Sí. O sea, los Heat están en mejor posición que Toronto en este momento.
¿Tú crees eso?
Claro, porque le ganaron uno de los juegos en allá y vienen a jugar.
Y regresan a Miami. A las 5 de la tarde.
O sea que sí.
Estaba mirando y que a las 5 de la tarde, 5 y media más o menos.
Sí, mañana juegan, ¿no?
Sí.
Sí. A ver cómo. Los males han hecho. Están 4-0 ganando la Filadelfia ya. Impulsó una carrera Giambuto, impulsó otra Prado, impulsó dos carreras Yelich. Ok, y hay hombre en primera y segunda con dos sábados, está batiendo Yelich de nuevo. Volviéndote a la cosa de Miami, bueno, se puede desencolar. Pero lo lógico, Miami juega mejor aquí en Miami que en Toronto. Y vamos a ver. Totalmente, tú sabes que cuando llegas a la cancha, todas las predicciones se van para el diablo. Porque si no, por ejemplo, en pelota, yo te diría a ti que los dos equipos que van a ganar ahora van a las finales de la Liga Nacional son los Nacionales de Washington y los Cachorros de Chicago, porque son los dos mejores equipos que hay. Ahora,
Rafael, ayer es Juan Pérez Pérez.
Sí.
Mandé una cosa. Quiero decirle que no están regresando, lo están deportando los peloteros. Que son dos cosas distintas.
Sí, sí.
Él mandó ayer desde Montreal, Juan Pérez Pérez, y yo pienso que es triste lo que está sucediendo, porque esa gente ya se jugaron el pellejo, como dicen los guajiros, para salir de ahí en bote y salir huyendo y estar aquí en un país libre como Santo Domingo, y ahora lo están deportando. Es triste lo que está sucediendo.
Terrible, terrible.
Yo no quiero estar en el pellejo.
Ese. De eso hablamos ayer, sí. Una cosa terrible. Además, lo están explotando completamente esos muchachos. ¿Okay? Porque como dije ayer, lo repito hoy porque no lo oyó ayer, que sepan lo vamos a decir. Los que le están pidiendo plata son gente que están ligados al gobierno y le están para darle papeles, porque como digo yo, tú no consigues la residencia en una bodega, tienes que dártelo a alguien del gobierno. Entonces el dinero lo están cogiendo esa gente.
Sí.
Llegan allí y le dicen, me tienen que dar tanto.
Okay. Y otra cosa quiero decirle a Juan Pérez Pérez, que lo que está hablando Rafael, que Abreu cuando firmó el contrato millonario, un delincuentón, como le llamo yo, le quitó $5,600,000 del contrato, que sí, eso sí. Es una barbaridad. No, eso, y al señor que jugaba con
Leonis Martin.
Sí, también le tumbaron el dinero.
Sí, pero mira,
eso puedo mencionar dos.
Claro, lo que pasa es que todo el mundo se está callando la boca, Guajiro, pero como ya soy viejo, no creo en nadie. Lo que está pasando aquí, esto empieza desde Cuba. ¿Okay? Muchos vienen para acá, que lo están por encargo. Quiero a fulanito de tal. Y de allá de Cuba le resuelven el problema. El primer dinero lo gana la gente en Cuba, en el gobierno de Cuba. Se lo disparan para Santo Domingo. Ahí lo vuelven a extorsionar otra vez. Tiene, el que es una estrella, no hay problema. Buscan el dinero.
Y por eso que han venido los problemas esos de Santo Domingo. ¿Hasta cuándo vamos a...?
Ajá. Entonces, cuando tú ves que ahí le pagaron no sé cuántos millones, se le quedó por el camino porque le pagaron a los haitianos, a los dominicanos, a los cubanos de Cuba, a los mexicanos, a todo el mundo y su tía.
Ah, hablando de mexicanos, tú sabes que una mexicana estaba en el grupo de esos delincuentes que falsificaba los papeles del gobierno federal americano para darle la entrada a Estados Unidos. ¡Qué barbaridad!
Bueno, claro.
Bueno,
claro.
Ya, esos son los problemas.
Bueno, pero date cuenta, fíjate si eso no agarraron un pelotero cubano que estaba legalmente, entre comillas, jugando en México y tenía tres pasaportes hechos.
Sí, sí.
Tres pasaportes. Eso es una fábrica.
Bueno, así que eso es lo que está pasando. Bueno,
vamos a ir por arriba a la pizarra. Boston le sigue ganando 2-1 a los Yankees, está en el segundo inning. Los Dodgers y Toronto ya han empezado, están en el tercer y están 0-0 todavía. Cleveland le gana 1-0 a Kansas City en el tercero también. En el segundo, Cincinnati le gana 2-0 a Milwaukee. Miami le está ganando ya 4-0 a Filadelfia en el segundo. Texas está ganando a Detroit en el cuarto 2-0. Eso sigue igual, pero está en el cuarto. Arizona y Atlanta empezaron, están 0-0 en el primero, también 0-0 está Minnesota y las Medias Blancas de Chicago. El único juego que ha terminado, ya nosotros le dimos los detalles, los Cachorros de Chicago le ganaron 8-6 a los Nacionales de Washington, lo están alando, lo perdieron ayer también, lo están alando. En este momento, bueno, no tengo mucho tiempo para las posiciones de los equipos, pero... el Washington está en primer lugar en la conferencia del este. A ver si me da tiempo. No.
Chicago está en primero, sigue ahí fajado los White Sox, los dos Chicago. ¿Qué te parece?
Sí, señor. Déjame ver, va a decir por la ribita, que sepan hoy viernes. La Liga Americana, Boston en primer lugar en la división del este. Le sigue Baltimore, Toronto, Tampa y los Yankees en el sótano. En el central, la Media Blanca de Chicago, le sigue Cleveland, Detroit, Kansas City y Minnesota en el sótano. En el oeste de la Liga Americana, Seattle, los Marineros están en primer lugar, le sigue Texas, Los Angelinos de Los Ángeles, Oakland y Houston están en el sótano. Ahora en la Nacional, en la división este está Washington en primer lugar, los Mets están a un juego de Washington, Miami a 3, empatado con Filadelfia, hoy se desempatan. Y Atlanta está abajo en el sótano, ha ganado 7 y perdido 20. Está a 11 juegos ya de primer lugar. En la división central, los Cachorros de Chicago tienen el mejor récord de las grandes ligas, 22-6 en primer lugar. Pittsburgh en segundo lugar a 7, a 7 y medio San Luis. Le sigue Cincinnati a 10 y medio y a 11 Milwaukee en el sótano. Y finalmente, en el oeste de la Liga Nacional, está San Francisco en primer lugar, empatado con Colorado y empatado con los Dodgers. Los tres están empataditos uno tras el otro. Tienen 500 de promedio los tres. San Diego está después a 2.5 y Arizona a 3. ¿Cómo están en general? Fíjate, los Marlins están en tercer lugar en la división este. Si estuvieran en la división central, estarían en segundo lugar. Y si estuvieran en la división oeste, estuvieran en primer lugar.
¿Ya que cuántos juegos han jugado?
Se acabó el tiempo.
Chama está la entrada a pichar ya.
Bueno, se acabó el tiempo ya. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Emilio Ceja, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.